Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Fin de etapa, fin de ciclo en el planetario de Pamplona. Bueno, es colaborador habitual de Onda Vasca, fue incluso también en su día personaje misterioso en el concurso Nordanor. Y bueno, pues ha anunciado su adiós, su despedida al frente del planetario de Pamplona tras 34 años de gestión. Madre mía, que se dice pronto. Y lo joven que está, y lo joven y lozano que todavía está, ¿eh?
Sí, ojo, sí, que vaya que sí.
No, tras 34 años de gestión y la gente, no piensen mal. Está, vamos, en perfecto estado de revista y me hace ilusión, además, por supuesto, en esta circunstancia, poder charlar con Javier Armentia. Javier, egunon, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Pues fíjate, hoy justo me pilléis con una cierta afonía. Y ahora queda fatal todo eso que habéis dicho tan bonito, pero muchísimas gracias.
No, claro, es que...
empecé muy joven, empecé muy muy mocico.
Ahí.
Y claro, ya
ahí.
Uno va cumpliendo años, sí.
Bueno, claro, no, es que le dices a la gente, no, pues Javier Armentia, pues ¿cuántos años lleva? 34 años. Claro, la gente se queda así, no, pero Javier Armentia sigue siendo jovencísimo, lozanísimo y todo, ¿eh?
Por favor. Bueno, por lo menos sigo curioso e impenitente, y es una de las cosas que lo sabéis bien, porque me encanta cada vez que pasa algo en el cielo. Pues fíjate, llevo 34 años anunciando fines del mundo, impactos de asteroides, eclipses y todo lo que sea.
Claro.
Pero bueno, aquí seguimos, o sea que muy bien.
Bueno, pues la primera pregunta, Javier, es obligada. ¿Por qué se acaba tu etapa al frente del planetario de Pamplona? Cuéntanos.
Bueno, pues realmente el planetario, sabéis que desde el principio ha sido casi el movimiento perpetuo. Es un laboratorio de experimentación en el que hemos ido haciendo pues cosas diferentes conforme, no sé, nacimos en los años 90, cuando la divulgación científica casi no existía o llegaba poquito. Bueno, yo creo que la radio ha sido siempre una de las buenas excepciones, pero normalmente pues la gente de la ciencia, las científicas, los científicos, no solían salir a contar cosas, ¿no? Y nosotros creamos el planetario un poco precisamente para romper esa historia y que los temas de ciencia se pudieran contar a la gente, a la ciudadanía, a los chavales y a los mayores, pues con un espacio más abierto y así, ¿no? Y todo eso seguido, ahora tenemos pues gabinetes de comunicación y unidades científicas en las universidades, en los centros de investigación, hay cátedras de cultura científica. Es decir, el ecosistema afortunadamente ha ido creciendo mucho y goza de muy buena salud, y el planetario pues opta ahora por otros derroteros y otros caminos, ¿no? Y entonces yo he dicho, bueno, pues doy un paso al lado. La verdad es que ha sido una labor de equipo, y el equipo pues va cambiando porque vamos cumpliendo, a pesar de lo que decíais de la edad, pues vamos cumpliendo unos años y bueno, pues dejamos otras voces que vayan a contar, ¿no? Teniendo en cuenta que en eso yo voy a seguir, y mis compañeros también que van saliendo siguen en lo mismo, es decir, en contar historias de ciencia. Y especialmente pues las relacionadas con la astronomía, que es lo que más nos gusta.
Acercar...
Especialmente pues ahora que se nos vienen eclipses y todas esas
cosas. Sí, por cierto. Ahora también vamos a hablar de esas cositas. Acercar la ciencia, acercar la astronomía a la gente, a la ciudadanía. Ese es el gran objetivo del planetario. Bueno, os lo acabas de explicar, ese es tu objetivo. ¿Te vas con la sensación de que sí, de objetivo cumplido?
Bueno, por lo menos de objetivo, ¿cómo era eso? De progreso adecuadamente, ¿no? Tanto los que estamos en este lado de la parte de la comunicación como en la de los receptores. Yo creo que cada vez más la gente está curiosa. Las noticias científicas, lo estamos viendo estos días con los premios Nobel y todo esto, ¿no? Llegan a los titulares, generan una controversia. Estamos en un brete climático y social y ecológico, pues importante, y evidentemente la ciencia tiene respuestas, y yo creo que eso la gente lo va entendiendo. En ese sentido, pues nos ponemos un tic, una parte en el haber, ¿no? Y luego yo creo que lo que hemos intentado hacer y seguimos intentando hacer es también emocionar un poco, ¿no? A veces se piensa que las cosas de ciencia pues eran muy grises, complejas, muy para gente que lleva la bata puesta y con cara muy adusta y muy seria, ¿no? Y nosotros hemos intentado salirnos de eso siempre y contar las historias pues de la mano del humor, a veces de la ironía, y sobre todo echando mano de la historia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la gente ha sabido coger un poco nuestro guante y jugar con nosotros, pues eso, a ser jardineros de una galaxia o vampiros vegetarianos a veces que hacía falta.
¿Algún hito de todos los que hemos tratado contigo, Javier, a lo largo de estos años, que no han sido pocos, pero alguno con el que te quedes, porque, no sé, por el motivo que sea, porque para ti sea más especial?
Bueno, la posibilidad de dar el nombre a una estrella, como hicimos con la estrella Cervantes y con sus planetas, ¿no? Fue uno de esos experimentos alocados, ¿no? Donde estuvimos de la mano, pues, de la Sociedad Española de Astronomía, que es la organización profesional de todas las astrónomas y astrónomos de nuestro país, y del Instituto Cervantes, ¿no? Que esa institución, pues, están pensando en el desarrollo de la lengua, pues se encontró con que los científicos queríamos que Cervantes tuviera una estrella, ¿no? Y a ellos les pareció tan divertido como a nosotros, y como a cientos de miles de personas que lo votaron a través de Internet, y la Unión Astronómica Internacional pues nos respaldó, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de esos momentos de decir, ¿esto se puede hacer? Bueno, pues lo hacemos, a ver qué pasa. De la misma forma, pues, que hemos podido traernos a veces astronautas a contarnos cosas del cielo, incluso una vez nos trajimos a un astronauta y acabó de ministro, o sea que ¿sí? No sé si tuvimos mano en eso, pero también le engañamos un poco a Pedro Duque.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que nos tienes que reconocer, y lo vas a hacer, no tengo ninguna duda, de que el Planetario de Pamplona, en su ámbito, en su campo, Javier, es todo un referente.
Sí, bueno, entre otras cosas porque, fíjate, cuando nacimos nosotros tampoco había tantos, ¿no?
Yeah.
Y sobre todo entramos a colaborar, ¿no? Yo creo que una de las cosas, podemos ser un poco más referente igual, primero porque la producción audiovisual ha sido uno de los ejes del Planetario de Pamplona, es decir, las historias las escribimos, las pintamos y las ponemos en el cielo, ¿no? Y esto en colaboración con otros planetarios, con Cuenca, con Valladolid, con Madrid, con Coruña, con Granada, con muchos otros sitios, ¿no? Y estamos en eso, y esa historia siempre queda. Y además, pues siempre nos ha parecido muy importante crear redes, y por eso el Planetario pues no solamente está muy cerca de vosotros, de los medios de comunicación, sino que también estamos con instituciones en escala nacional e internacional y participando pues de esta historia con más gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Planetario pues puede seguir también aglutinando un poco estas historias, porque pues el cielo no se acaba hoy, o sea, yo me paso a, digamos, a la esfera privada, pero seguiremos hablando del cielo.
No, claro, evidentemente. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier? Nos has dicho esfera privada, pero...
Ponerme bien la voz, porque la tengo hecha unos zorros. No, es que los medios de comunicación, vosotros aquí en Onda Vasca, no paráis de llamarme, yo encantado, yo me dejo liar y Azul lo sabe también, pero...
Sí.
Pero bueno...
Siempre que has estado disponible, de decir y de reconocer que siempre que has estado disponible nos has atendido las mil maravillas, y si no un compañero tuyo, pero siempre que tú has estado...
Sí, bueno, por eso. Bueno, pues fíjate, a mí ahora me toca, pues estamos dando un curso en la Universidad Pública de Navarra, para jubilados, para gente mayor que se apasiona con cosas del cielo y de la ciencia. Queremos volver a hacer ciencia en los bares con buenos amigos que tengo en estas cosas de la divulgación, y luego pues quedan eso, pues, yo sigo haciendo conferencias y todo ese tipo de cosas y colaboraciones en prensa como la que tengo en Diario de Noticias, y esto pues por supuesto va a seguir.
Estaba pensando, Javier, fíjate, bueno, seguiremos, por supuesto, nosotros también llamando a tu puerta. Fíjate, de los últimos hitos de los que hablábamos, la misión Artemis, con esa... Bueno, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar hablando de una posible vuelta a la Luna, no? Eso nos lo tienes que contar, ya, si se produce.
Sí, porque fíjate, es que cuando empezamos, celebramos los 50 años de ir a la Luna, hemos ido celebrando así cosas, 60 años del Sputnik y todas estas cosas, y parece que nos queda como muy parte de la historia, pero lo de la Luna está ahí, aunque va, digamos, un poco lento. Yo no dejo de pensar que igual los chinos se siguen adelantando y quizás la próxima vez que hablemos de llegar a la Luna es una misión china, ¿eh? O sea que, porque Artemis ya sabéis que va un poquito más lento de lo que se esperaba. Y entonces tardaremos unos años. Desde luego, eso que contaba Elon Musk, dice él, el mismo a Marte, pues creo que no nos lo va a hacer todavía, entonces tendremos que aguantarlo por aquí. Pero bueno, se vienen noticias muy interesantes en eso de los viajes espaciales, no solo para multimillonarios, sino posiblemente para descubrimientos muy interesantes en la Luna, que no para de sorprendernos.
Porque es verdad que decías que ahora la gente está muy curiosa, que quieren saber, bueno, sobre todo lo que sucede. También el hecho de las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, pues hace, por ejemplo, sin ir más lejos, la misión Artemis, que ahora lo estábamos comentando, el lanzamiento, que encima hubo que posponerlo no sé cuántas veces, la gente conectándose en directo desde vete a saber qué parte del mundo para verlo. Quiero decirte que la curiosidad ha crecido, y luego también, bueno, pues afortunadamente también la manera de hacer que esto llegue a más gente con las nuevas tecnologías y las redes sociales, pues también ha crecido, ¿no?
Sin duda, yo creo que esto es un buen ejemplo de cosas que funcionan y que además la gente está exigiendo cada vez más contenidos de calidad. Fíjate, hace unas semanas celebrábamos el Naucas Bilbao, ¿no?
Sí.
Y ver ahí más de 1.000 personas, muchas de ellas muy jóvenes, escuchando conferencias de ciencia. Algunas hablaban precisamente de Artemis o de misiones lunares, incluso de montar un tren en la Luna, que nos contaba Iván Rivera hace unos días. Bueno, pues demuestran que se puede hacer ciencia, y se puede hacer ciencia con ese criterio sorprendente, a veces de entretenimiento, y sobre todo con mucha enjundia, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito de la materia en la que he estado trabajando y en la que sigo trabajando pues todos estos años.
Fíjate, estamos hablando de ese acceso a la ciencia, de las redes sociales, de toda esa información, también, por supuesto, ese papel que tenemos los medios de comunicación, ¿eh? Nosotros siempre que podemos buscamos un hueco, por supuesto, para las noticias de la ciencia, pero en contraposición y paradójicamente, en paralelo, Javier, sí, estamos asistiendo a cada vez más corrientes de opinión sí, bueno, absolutamente desaforadas ya. Vuelve sí, a haber un movimiento terraplanista, etcétera. Claro, es que es alucinante lo que estamos viendo, por ejemplo, en YouTube, en bueno, muchos espacios de streaming. ¿Cómo luchar contra eso?
Pues ya sabéis que yo milito en el escepticismo, en el pensamiento crítico desde hace pues más años de los que llevo incluso en el planetario, ¿no?
Sí.
Y no es que dé la batalla por perdida. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito la actitud, ¿no? Yo creo que esto es un problema que dices, bueno, en la era de los GPS y de los viajes espaciales, ¿por qué seguimos aguantando a gente que afirma que la Tierra es plana? Que esto ya se demostró hace 25 siglos que no era cierto, ¿no? Bueno, yo creo que lo mismo que pasa en todos los ámbitos de sociales, ¿no? Estamos viendo un auge de esas falsas noticias, de esos bulos. Lo que nos tenemos que dar cuenta, y esta es la labor que nos queda hacer, yo creo que desde la divulgación, es destapar los intereses que hay detrás. Es decir, cuando estamos escuchando un terraplanismo o un negacionismo de las vacunas o un alarmismo con algunas cosas, hay una agenda oculta, ¿no? Hay un interés. A veces están intereses políticos, a veces están intereses económicos, y desde luego es una población que no... Yo creo que nadie nos merecemos ser engañados, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa exposición, esa denuncia, y sobre todo la apuesta clara por los contenidos de calidad y críticos, yo creo que es la mejor herramienta. No sé si venceremos, pero porque pues estamos viendo, por ejemplo, que algunas redes sociales, como pasa con X, promocionan precisamente ese discurso, ¿no? De la
claro,
misma forma que promocionan el discurso de odio, también promocionan el discurso pseudocientífico, y luchar contra el algoritmo pues es imposible. Yo opté por irme hace más de 2 años de Twitter porque ese no era mi mundo y no me merecía la pena, ¿no?
La verdad es que Twitter ahora mismo es un auténtico estercolero.
Agujero negro.
Muy bien traído, un agujero negro.
Pero
es curioso porque, fíjate, me quedo con lo de que esta gente, lo que hay detrás es una agenda oculta, cuando precisamente esta gente lo que critica o contra lo que arremete es contra otra agenda oculta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que está claro. Fíjate,
Ellos,
bueno,
hablan,
hemos
ellos,
ido
hablan,
viendo
ellos
antes.
hablan de agendas ocultas cuando la agenda oculta es la de ellos.
Sí, claro, porque el conspiracionismo, ¿no? Esa
Eso
idea
es.
de que todo el sistema del mundo va mal, es muy fácil, ¿no? Pero mira, podríamos decir, la ciencia ha estudiado eso también, ¿no? Podríamos decirles a todos estos conspiranoicos o conspiracionistas, ¿no? Mantener una mentira, por ejemplo, lo de no ir a la luna, como se ha dicho muchas veces, que era todo un montaje, es mucho más caro que ir a la luna. Mantener pues que por ejemplo las vacunas de la COVID nos metían unos chips y hacían control mental, es tan estúpido y tan imposible, ¿no? O esta gente que dice que las trazas de los aviones modifican el clima o incluso nos envenenan, bueno, pues son cosas tan trasnochadas que no tienen ningún sentido, que lo único que podemos entender es que hay gente que ha suspendido su pensamiento crítico, que decide creerse cualquier cosa. Pero como quien se creía el catecismo del padre Astete, o sea que en ese nivel de fe, ¿no? Y claro, contra las fes no se puede luchar, ¿no? Lo que podemos hacer es proponer alternativas que sean igualmente o que sean mucho más válidas, que estén demostradas, y yo creo que el trabajo queda por ahí, ¿no? Y en las redes hay muchísima gente que afortunadamente no desespera y sigue explicando las cosas, aunque lleve mucho tiempo.
Mira, Javier, me alegra que menciones el tema de la fe, porque, bueno, recuerdo que ya nos dijiste en su día que tú no eres una persona de fe, pero te lo pregunto, ¿se puede ser científico, astrofísico, astrónomo y tener también fe?
Sí, yo tengo muchos muy buenos colegas científicos que tienen fe religiosa. Se hablaba a veces de los magisterios separados, ¿no? Para mí, bueno, es una cuestión más social y de otro orden, ¿no? Pero evidentemente cada uno elige más o menos el ámbito en el cual, pues bueno, te dejas llevar por tu tradición, por tu herencia o por tu propia reflexión, ¿no? Y eso es muy lícito. A mí la gente esta que intenta polarizar como unos son buenos y otros son malos no me interesa en absoluto, ¿no? Y en el planetario hemos sido siempre, y queremos, yo personalmente he trabajado, para poder integrar las voces, las disidentes, y sobre todo aquellas que quieran aportar un diálogo, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta contra, o la mejor vacuna contra todas estas cosas, es el diálogo, ¿no? Es decir, nunca estaré de la mano de un dogmático que quiera negarme a mí los derechos que tengo como ciudadano porque su fe o su Dios le dice una cosa. Sin embargo, siempre estaré de la mano de la gente que, teniendo una fe, pues lucha por los derechos y por las libertades de todas las personas. Y yo creo que eso es la buena gente con la que queremos estar.
Bueno, a ver, Javier, en el calendario más inmediato astronómico tenemos, por ejemplo, he leído por ahí así un titular muy grandilocuente.
Un cometa.
El cometa del siglo, no un cometa. Ay. El cometa del siglo. ¿Esto qué es?
Pues tema, ya sabes que a mí esto me saca de quicio. Todo tiene que ser superluna, eclipse de no sé qué. Bueno, pues no es el cometa del siglo, es un cometa muy bonito, muy difícil de ver si no estás... Si no estás bien acompañado, por ejemplo, de alguien aficionado a la astronomía,
joder,
¿no?
Pues pase el cometa del siglo, vaya porquería.
Claro, es que por eso, qué ganas de titular. Si todo es el cometa del siglo, ¿os acordáis cuando todo era el derbi, el partido del siglo y tal? Y al final ya pararon porque dijeron, es que cada semana tenemos uno y esto es muy cansado. Claro. Bueno, pues el cometa este es un cometa, el Chusin-San, que tiene un nombre así, el Chusin-San Atlas. Chusin-San es el nombre del observatorio de la Montaña Púrpura, uno de los grandes observatorios chinos.
Ajá.
Bueno, pues lo descubrieron y es un cometa que se acerca por primera vez, se ha acercado al Sol y ahora está saliendo, podríamos decir, a toda leche, porque cada noche se ve en un punto diferente del cielo, se va moviendo. Lo que pasa es que justo se está viendo muy, muy al momento en que empieza la puesta de Sol. Y todavía la luz del cielo del crepúsculo vespertino es un poco fuerte, ¿no? Entonces, pues yo estoy teniendo por aquí los primeros ataques de las tormentas. Lo digo por si notáis el ruido de fondo.
El vientito.
Pero el vientillo este que se oía. Pero bueno, quien pueda observarlo con el horizonte oeste muy despejado, que no haya montes ni árboles ni nada, y con unos prismáticos, pues es un espectáculo muy bonito porque tiene una cola muy estrecha de polvo y una cola azul que sale muy bien en las fotos, no a simple vista, una cola azul de iones que es preciosa, tiene un colorido y bueno, la gente puede verlo por internet, unas fotos preciosas estos días. Pasa ahora cerca de la Tierra, relativamente a unos 50 y pico millones de kilómetros,
cerquita.
Y ya se aleja del sistema solar y vete a saber si volverá dentro de miles o nunca más de años, porque todavía no lo conocemos bien.
Javier, después de lo que has dicho del cometa, no sé si preguntarte por la nueva galaxia esta, Rebels 25, que dicen que desafía todo lo que sabemos sobre el cosmos y que es similar a nuestra Vía Láctea.
Sí, yo no sé, esto vosotras que sois periodistas, empezar a escribir a los gabinetes y decir, por favor, no hace falta que me pongáis los adjetivos.
Que sea todo la cojonoticia.
Claro, los adjetivos ya los ponéis vosotros, que por eso estáis en antena, ¿no? No, es un descubrimiento muy interesante. Fíjate, uno de los campos que está cambiando muchísimo en los últimos años, especialmente gracias precisamente a grandes proyectos internacionales de observación del cielo, es cómo nacieron, cómo son las galaxias más lejanas, ¿no? Y podríamos decir, estamos aún en mantillas. Por eso no es raro que casi cada mes descubramos algo de una galaxia que no podía estar ahí o que sorprende a los... Lo que pasa es que sabíamos muy poco de estos objetos y ahora vamos entendiéndolos un poco mejor, ¿no? Y esta galaxia está así. Una vez más, quítale los adjetivos y tenemos una noticia preciosa porque además las imágenes de estos descubrimientos sabéis que son muy, claro, muy poderosas. Claro,
claro. Estoy leyendo unos titulares, que bueno, madre mía, bueno.
Hay que ponerle música así de superproducción, sí, de Hollywood. Por cierto, que siempre hablamos de la lluvia de estrellas, de las lágrimas de San Lorenzo en verano,
sí,
pero ahora también tenemos lluvia de estrellas en otoño, Javier, las dracónidas.
Las dracónidas, que son muy bonitas en el cielo porque a veces hacen esas que como chisporrotean y que se ven por el cielo, son esos bólidos,
sí,
que se pueden ver a veces de un color verdoso o amarillento incluso, y luego nada, dentro de unas semanas, ya a comienzos de noviembre, tenemos las leónidas. Con la exageración que contamos un poco y con la alegría que hablamos siempre de las perseidas, a veces nos olvidamos que hay más de 70 corrientes de meteoros que a lo largo del año nos vamos encontrando, ¿no? Algunas muy bonitas como las dracónidas o luego las leónidas, pero que no desmerecen nada a las perseidas, que por cierto este año, como se nos nubló justo la noche que íbamos a observarlas, pues acabamos todos pasados por agua, pero aún así pues nos quedamos con ganas de ver otro año más.
En fin, bueno, ¿cómo era lo de Blade Runner? Lo de que...
Esos recuerdos desaparecerán como lágrimas en la lluvia.
Lágrimas en la lluvia, bueno, pues no, como lágrimas en la lluvia no van a desaparecer las intervenciones de Javier Armentia, al menos en lo que respecta a este programa, porque aunque no estés al frente del planetario, te vamos a seguir dando la chapa. Te avisamos, Javier.
Bueno, yo encantado, ya sabéis. Y además me prometo tomar una pastilla para que la voz me vuelva a ser la normal.
El propóleo, ya sabes que hace milagros.
Sí, no, estoy así, a base de tisanas, pastillitas y de todo, pero funciona de aquella manera. Tenía que hacer caso al médico que me ha dicho, no hables, deja ya de hablar, y ya ves, me vengo con vosotros, o sea que esto es un desastre.
En fin, Javier, que es que ricasco y que por supuesto te deseamos aquí en Onda Vasca que te vaya muy bien en esta nueva etapa.
Es que era un hit.